Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la magíster Lisbeth Campillo, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y primera vocal de Colabiopli, al doctor Pedro Mata López, director del estudio Safe Heart, estudio prospectivo de una cohorte de hipercolesterolemia familiar en España, y al profesor Svir Sandberg, director de varios grupos de trabajo en la EFLM e IFCC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es... Espacio Colabiopli. Bienvenidos a Espacio Colabiopli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiopli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiopli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiopli. La doctora Giovanna Boratze es licenciada en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá, magíster en Gerencia de los Servicios de Salud, catedrática de la Práctica Hospitalaria de Estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá, es presidenta del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y directora del Laboratorio Clínico del Hospital Santo Tomás.
Como todo mundo sabe, se realiza la Colabiopli 2019 en septiembre en Panamá, organizados por el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. Es el congreso número 24. En el programa anterior estuvimos hablando con Lisbeth Campillo y quedamos en que hoy íbamos a hablar de los contenidos del programa científico con Giovanna Boratze. Un gusto, Giovanna, tenerte nuevamente aquí en El Microscopio para presentar la parte científica de este 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiopli Panamá. ¿Cómo se están preparando?
Yo creo que nosotros como Panamá, como comité organizador, como colegio, en Panamá existe un único colegio que agremia a todos los laboratoristas o los profesionales de laboratorio en nuestro país. Este evento es muy importante, ¿no? Que Colabiopli nos haya dado la oportunidad de organizar este evento y ser sede en el 2019, del 11 al 13 de septiembre, que va a ser realmente una gran fiesta latinoamericana. La verdad que el entusiasmo de los países de la región ha tenido una súper buena acogida. Hasta ahorita sí te puedo adelantar que vienen comisiones de 40 profesionales de laboratorio de Bolivia, que a través de su representante, el doctor Álvaro Justiniano, pues ha logrado una gran convocatoria. En Ecuador, con la doctora María Álvarez y María del Carmen Pasquel, pues se han armado muchos grupos de diferentes partes del Ecuador y vienen alrededor de 40 profesionales también, de República Dominicana. Bueno, allí son muchas chicas que están organizando grupos para venir a Panamá. De Argentina tenemos también participaciones. Entonces, como ves, han ya inscrito a muchos profesionales y vienen buenas representaciones de esos países a participar del Congreso. Creo que la agenda científica también es muy importante, que sean temas de interés para todos los países y todos los profesionales de la región. Creo que va a ser una gran fiesta latinoamericana. De Paraguay vienen muchos participantes y han estado en contacto, muy interesados en lograr sus inscripciones a tiempo, ¿no?
Contame cuál va a ser la conferencia inaugural.
Bueno, mira, ahorita estamos esperando confirmación del doctor Adán Ríos, que es un médico pues panameño, radicado en Estados Unidos y que tiene estudios y ha participado activamente de los avances contra la vacuna contra el VIH en Estados Unidos. Entonces, estamos a la espera y esperamos poder contar con su presencia en la conferencia inaugural. Hemos decidido pues hacerla en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Creo que va a ser una actividad muy bonita que queremos desarrollar para todos los participantes de la región.
Ahora, tienen una lista súper interesante de simposios.
Tenemos varios simposios, creo que hay entre 7 y 8 a la fecha ya organizados. Por primera vez realizamos un convenio, pues, la Sociedad Panameña, con ALAC, con la Sociedad Panamericana de Virología Clínica, pues, radicados en Estados Unidos, y su inquietud de decir, bueno, nos llamamos panamericanos, pero nunca hemos organizado ningún tipo de evento a nivel de la región latinoamericana. Así que se enteraron del Colabliocli y dijeron, bueno, esta es una oportunidad para realmente hacer nuestro evento y estrechar lazos, pues, con la región. Así que vamos a tener un simposio de virología clínica. Realmente es un simposio dentro del Congreso, pero va a haber un precongreso también organizado por la Sociedad Panamericana. Próximamente estaremos colocando en la página web las inscripciones a este evento. Es muy importante, ¿no? Porque es todo relacionado con la parte de virología, que incluye temas de todos los virus de transmisión sanguínea, así como el control de calidad, así como también cómo se puede montar un laboratorio de virología, con todas las especificaciones pues que se deben tener para el caso. Las conferencistas son todos norteamericanos, en su mayoría, son del Hospital St. Jude. Vamos a tener igual traducción simultánea para estos eventos que son en inglés. También la IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica, es auspiciador del Colabliocli. Nosotros también pues tenemos varios expositores que forman parte de la IFCC. De ellos se van a organizar 2 simposios, uno que es de hemoglobina glicada y el otro va a ser de control de calidad en pruebas moleculares. Pero también tenemos muchos otros expositores pues que logramos tener de IFCC. Por ejemplo, tenemos el doctor Mauricio Ferrari, que va a presentar un tema del futuro de la biología molecular en el diagnóstico de laboratorio, por ejemplo, como una de nuestras plenarias en el primer día. También tenemos otros simposios como el simposio de tuberculosis, se le ha llamado Nuevos Retos de una Enfermedad Reemergente, va a estar organizado por profesionales nacionales de aquí de Panamá. Tenemos, entre otros, simposios que mencionarte de tamizaje neonatal, que no puede faltar, ¿verdad?, para conocer la realidad y lo último que se ha dado en cuanto al tamizaje neonatal en los diferentes países de la región. También tenemos el apoyo de la Sociedad Española de Química Clínica de Medicina de Laboratorio, la SEC. Nos han apoyado muchísimo el doctor Collo con un simposio que está denominado el laboratorio como pilar fundamental del Point of Care Testing, POC, como todos los conocemos, que es muy importante, ¿no?, para ir viendo las realidades que son el POC en los diferentes países, pues, y ya España tiene avances sobre ese tema. También tenemos en la parte de especialidades de laboratorio, que a todos nos llama la atención, porque a pesar de que somos países y estamos cercanos, somos de la región, pero todos tenemos una formación similar, pero tienen con algunas diferencias. Entonces vamos a tener un simposio de educación de especialidades de laboratorio clínico. Vamos a tener la presencia en este simposio del doctor Tomás Sima, de República Checa, También está incluida la doctora Cristina Cerveto del Uruguay y la doctora argentina Jean de Panamá. Y queremos ver todos estos aspectos de la parte de educación, de la formación, pues, del profesional de laboratorio clínico. También tenemos otra sociedad española que nos está apoyando, que es AEFA. Nos han organizado un simposio para el desarrollo de nuevas oportunidades para el laboratorio clínico y su papel en el estudio de la esterilidad y preservación de la fertilidad. Así que, como ves, todavía me faltan otros simposios que mencionarte, pero son temas muy variados y que todos están orientados a la parte de laboratorio. Por supuesto, no podía faltar el tema de acreditación de laboratorios, que lo vamos a tocar en un simposio, también organizado con el apoyo de la SEC.
¡Guau! Wow, vaya temas. Además va a haber cursos, pero estos cursos van a ser cursos, talleres, con una modalidad mixta.
Tenemos pensado, evaluando algunos temas que creo que se deben reforzar, no solo con ponencias, sino con parte práctica, que son los talleres. Nos llama mucho la atención desarrollar los temas de los criterios que se tienen para valorar o evaluar los frotis de sangre periférica, por ejemplo. Estamos elaborando un curso-taller en este tema. También queremos desarrollar un curso-taller de control de calidad, evaluación de control externa de la calidad. Allí tenemos pensado pues al doctor Gabriel Migliarino para este tema. En el tema de este taller de frotis de sangre periférica, pues estamos organizándolo un colega panameño que realmente es nuestro representante ante el Comité Científico Internacional del Colabliocli, que es el licenciado Ariel Vázquez, especialista en hematología. También queremos desarrollar un tema de un curso-taller de hemoparásitos. Eso lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorgas de aquí de Panamá, que es el Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Salud de nuestro país. Como veíamos la parte del simposio de tuberculosis, que es importante porque es una de las enfermedades reemergentes que viene con mucha fuerza, y pues tenemos que ver cómo nos apoyamos entre los países, el manejo que se le da en cada país y extraer lo mejor de cada uno para hacerle frente a estas situaciones, ¿no?, de salud en los países de la región.
Bueno, si bien hay varias mesas redondas que están definiendo aún todos los participantes y de las que vamos a hablar en una nota dentro de un par de programas, hay ya una que es realmente muy especial.
Esta mesa redonda nos la propuso hace ya varios meses el doctor Pablo Gramático, que se nos acercó y hablamos con él acerca de un tema que es muy, muy interesante: la gestión de calidad más allá del laboratorio. Todo ello enfocado en que, sabes que todos los laboratorios trabajan fuertemente y en muchas de las instalaciones de salud, el laboratorio clínico realmente es el que lideriza la parte de gestión de calidad. O sea, el profesional está, su formación está basada en ese control de calidad. Sin embargo, para lograr esos procesos de certificación y acreditación a los que todos los laboratorios estamos trabajando en esas líneas, nos cuesta mucho los otros servicios externos al laboratorio para poder lograr esas certificaciones y acreditaciones. Entonces, queremos pues hacer una mesa redonda. Estamos pensando en contar con la licenciada Araceli Croston, que es directora de uno de los hospitales privados en nuestro país, que pues tiene algunas certificaciones y acreditaciones. La licenciada Evelyn Navarro, pues, como docente de la Universidad de Panamá, a ver cuáles son los aspectos desde el punto de vista de una persona que maneja en calidad desde la universidad, desde esas entidades formadoras. También un experto gerente.
Y el doctor Gramático, claro. Ahora, Giovanna, ¿va a haber posibilidad de presentar pósters? ¿Va a haber premios?
En la página web del Congreso, que es colabliocli.panama2019.com, pueden accesar. En la pestaña de información tenemos los trabajos científicos en modalidad de pósteres. Van a poder encontrar el reglamento para presentar estos pósteres. Invitamos a todos a participar, a leer los requisitos que tienen. Como Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, su directiva, la presidenta Lisbeth Campillo y todo su equipo de trabajo, hicimos una votación y decidimos entregar 3 premios en nombre de la Sociedad Nacional, en donde el primer lugar va a ser acreedor a un premio de $400 para el mejor trabajo. En el segundo tenemos un premio de $250 y el tercer lugar con $150. Así que esperemos pues que el esfuerzo pues de presentar un trabajo de investigación y presentarlo en modalidad de póster, pues sea de reconocimiento. Es importante que los participantes sepan que deben estar inscritos para poder participar del concurso, para enviar esos trabajos, que es concurso@colabioclipanamá2019.com, y la fecha para entregar los resúmenes de los trabajos es al 1 de julio del 2019. Los invitamos a todos a que participen y formen parte, pues, de este evento. También tenemos el premio Wiener Lab Colabiocli al mejor trabajo de investigación en bioquímica clínica. Por supuesto, igual en la página web están todos los requisitos, está todo el reglamento del concurso, así que los invitamos también a participar de este premio, pues que siempre Laboratorios Wiener ha participado, ¿no?, en los Colabioclis con este evento. También tenemos un área comercial, pues, que es muy importante también, donde tenemos diferentes empresas, tanto nacionales como sus proveedores, sus casas matrices, pues, internacional, van a estar presentes y han apoyado la actividad.
Ahora cuéntame, ¿por qué debe asistir la gente a este Colabiocli número 24 del 11 al 13 de septiembre de 2019?
Las sociedades nacionales hacemos un esfuerzo muy grande por ofrecer una agenda científica que sea del interés de todos los profesionales de laboratorio, que podamos interaccionar con las realidades de los diferentes países, que a veces son muy parecidas, pero siempre en algo se diferencian, poder utilizar las experiencias de esos países que van un poquito más avanzados que otros y poder aplicarlas a nuestras realidades, ¿no? Y poder avanzar como profesionales, principalmente en beneficio de la salud de los pacientes que tanto lo necesitan. Creo que va a ser un gran intercambio científico, de verdad que tenemos expositores de altura con unos temas muy, muy importantes, enriquecedores para todos. Vamos a utilizar una aplicación, que eso más adelante lo vamos a exponer más ampliamente. Va a ser muy interactivo durante el evento científico. Vamos a poder participar, hacer preguntas. Estoy viendo la posibilidad de desarrollar un área en donde podamos hacer entrevistas, quizás directas con alguno de los ponentes. Creo que va a ser bien interactivo y de provecho para todos los profesionales de laboratorio. Así que están cordialmente invitados, los esperamos en Panamá este 11, 12 y 13 de septiembre en nuestra gran fiesta latinoamericana de los laboratorios clínicos. Aquí en Panamá fue la JMJ este año en enero y nosotros decimos que el Colabiocli es la JMJ de los laboratorios clínicos. Así que los esperamos a todos.
Yo pensaba, Giovanna, cuando hablamos de estos temas, de tantos países representados, de tanta gente con la misma profesión desde distintas latitudes de nuestro continente y de España, uno imagina una reunión súper colorida, ¿no? ¡Qué lindo que va a ser! ¡Qué lindo que va a ser! Reiteramos, es el 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli Panamá, 11 al 13 de septiembre, Colabiocli Panamá 2019.com, a donde pueden encontrar toda la información que puedan necesitar. Asimismo, consultando con los delegados Colabiocli de cada uno de los países, también tienen la posibilidad de vincularse, saber más y, por supuesto, ir a este Congreso Colabiocli 2019 de Panamá. Muchísimas gracias, Giovanna. Vamos a charlar seguramente en un par de programas más adelante cuando terminen de concretar el programa científico, aunque ya con todo lo que has contado está como para ir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, Silvana. Cuídate mucho. Un gusto saludarte. Bye.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos
resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana continúa erosionando el arsenal terapéutico necesario para el tratamiento de pacientes con infecciones bacterianas. Los clínicos ahora están encontrando infecciones susceptibles a pocos o incluso ninguno de los medicamentos disponibles. El inicio de la terapia antimicrobiana es urgente en pacientes con infecciones bacterianas agudas graves. La iniciación suele recomendarse dentro de una hora después de la presentación, a pesar de la incertidumbre diagnóstica durante los primeros días de tratamiento, especialmente con respecto a la identificación del patógeno infectante y su susceptibilidad antimicrobiana. En un ensayo clínico, el tratamiento empírico inicial antes de la inscripción o la terapia antibacteriana concomitante puede ser necesario para el manejo efectivo de la infección, pero cualquiera de estos también puede interferir con la interpretación del efecto del fármaco de prueba que se está estudiando en un ensayo. La inducción, amplificación y diseminación de elementos de resistencia antimicrobiana entre microorganismos hacen que la administración apropiada de un nuevo agente antibacteriano sea esencial tanto para el paciente como para la comunidad. Además, la mayoría de los cursos de tratamiento antibacteriano son cortos, a menudo una semana o dos, y la administración antimicrobiana busca limitar el uso de agentes de espectro más amplio, siempre que sea apropiado para preservar su utilidad, minimizando así el uso de agentes más nuevos.
O microscopios.
Sarampión. Estados Unidos registró más casos de sarampión en los dos primeros meses de este año que en todo el 2017, y parte del incremento se debe a la desinformación que hace que algunos padres se opongan a la vacuna. Esto informaron las autoridades federales de salud el 27 de febrero al Congreso. Sin embargo, la vacuna es muy efectiva y segura. La enfermedad se declaró erradicada en Estados Unidos en el año 2000, lo que significa que no se propagaba en el país. Sin embargo, los casos aumentaron en años recientes y 2019 se enfila a ser particularmente malo. Los legisladores demócratas y republicanos en la audiencia del Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes se quejaron de lo que llaman vacilación ante la vacuna, que significa que la gente se opone o retrasa la vacunación. Aunque es inusual en Estados Unidos, uno o dos de cada 1,000 niños con sarampión muere, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
O microscopio.
Sífilis. Nuevas estimaciones publicadas el 27 de febrero de 2019 muestran que hubo alrededor de 661.000 casos de sífilis congénita en 2016, lo que resultó en más de 200.000 muertes fetales y neonatales. La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en todo el mundo, con aproximadamente 6 millones de casos nuevos cada año. Si una mujer embarazada que está infectada no recibe un tratamiento temprano y efectivo, puede transmitir la infección a su bebé por nacer. Esto se conoce como sífilis congénita, la que a menudo es fatal. También puede causar bajo peso al nacer, prematuridad y otras deformidades congénitas. Prevenible y tratable, la sífilis congénita se puede prevenir y tratar fácilmente siempre y cuando se proporcionen pruebas y tratamiento a las mujeres embarazadas temprano durante la atención prenatal.
O microscopio.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. seguir tus pasos. Me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos,
microscopio.
La doctora Ariana Arbiol Roca es doctora en bioquímica y especialista en bioquímica clínica por el Hospital Universitario Belviche, Barcelona. Trabaja en el Laboratorio Clínico Territorial Metropolitana Sud del Hospital Universitario de Belviche, Barcelona, Cataluña, España. Ha formado parte del comité organizador del noveno simposio europeo, el laboratorio clínico y la industria del diagnóstico in vitro, los análisis urgentes en los laboratorios clínicos. Es miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Ariadna Arbiol Roca. Has formado parte del comité organizador del noveno simposium europeo, el laboratorio clínico y la industria del diagnóstico in vitro. Y el tema fue los análisis urgentes en los laboratorios clínicos. Cuéntanos un poco, ¿quiénes fueron los que organizaron? ¿Cuándo fue?
La Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico organiza en Barcelona cada dos años un simposium europeo del laboratorio clínico junto con la industria del diagnóstico in vitro. Se organizan diferentes mesas de debate para discutir sobre temas de actualidad del laboratorio clínico donde los asistentes pueden participar activamente. El tema del pasado simposium fueron los análisis urgentes en los laboratorios clínicos.
¿Y quiénes fueron los que organizaron este noveno simposio europeo, el laboratorio clínico y la industria del diagnóstico in vitro?
Como bien he dicho, lo organiza la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico junto con la Sociedad Catalana de Biología, bajo los auspicios de la International Union of Pure and Applied Chemistry, la IUPAC, la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, la IFCC, y la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, la EFLM. A la vez, la organización recibió la colaboración de la industria del diagnóstico in vitro. El simposium se organiza con un formato de cuatro mesas redondas, guiadas, cada una de ellas por un moderador, en las que participaron un total de 18 expertos entre facultativos especialistas del laboratorio clínico y miembros de la industria. A destacar la gran heterogeneidad de la procedencia de los expertos, ya que venían de Alemania, Andorra, de España, Francia y Suiza. Asistieron más de 100 profesionales del laboratorio clínico y de la industria.
Bien, ¿y por qué se eligió a los análisis urgentes como tema central?
Pues básicamente para discutir del estado actual de los laboratorios de urgencias y analizar cuál será probablemente la evolución de estos laboratorios en los próximos años, por los probables cambios que puede haber en la organización de los laboratorios clínicos que vienen en parte condicionados por la robotización y la automatización. A la vez, la introducción cada vez más amplia de los análisis en el lugar de asistencia al paciente, los análisis point of care.
¿Y cuáles son los aspectos críticos de estos análisis urgentes?
Los análisis urgentes se caracterizan por ser análisis que requieren de un tiempo de respuesta rápido, porque de ellos se derivará una actuación médica. Entre los aspectos críticos de los análisis urgentes están el tiempo de respuesta y los errores preanalíticos o no conformidades. Por lo que se refiere a las no conformidades en las muestras
de los análisis urgentes, es muy importante detectarlas e informarlas. Las más habituales que afectan a estos análisis destacan las muestras hemolizadas, muestras contaminadas, con una proporción errónea de anticoagulante, muestras insuficiente, entre muchas otras. Deben realizarse actividades de formación continuada sobre estos aspectos para el personal de enfermería involucrado en la obtención de estas muestras. Y es imprescindible que el conocimiento de las posibles fuentes de error de origen preanalítico trascienda a los especialistas clínicos. A la vez, en el debate, también se destacó que actualmente la determinación de los índices séricos, como es la hemólisis, la ictericia y la lipemia, permite determinar de forma objetiva las posibles interferencias y que, además, actualmente existen programas de evaluación externa de la calidad que permiten comparar los resultados de los distintos laboratorios de los índices entre los laboratorios participantes. Se puede concluir que es necesario sistematizar las no conformidades o causas de error preanalíticas y hace falta invertir esfuerzos e intentar minimizarlas, ya que marcan la fiabilidad de los resultados que damos al paciente. Retrasan la obtención de resultados y, en definitiva, acaban siendo un desperdicio de recursos. Entre otros aspectos a destacar en el simposium, en esta mesa, el catálogo de pruebas de solicitud urgente, que debe adecuarse a las necesidades de cada centro y que es imprescindible consensuarlo con los médicos solicitantes, así como también la modulación de la demanda de pruebas urgentes, que debe basarse siempre en la evidencia científica y no estar únicamente guiada por criterios económicos.
Bien, ¿y cómo se debe manejar en los laboratorios de urgencias la toma de muestra y el transporte de la muestra?
Como comentaba, uno de los aspectos críticos es el tiempo de respuesta y es importante señalar que existe un diferente concepto sobre este término. Desde el laboratorio consideramos que el tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde que la muestra se recibe en el laboratorio de urgencias hasta que el resultado se libera y, por lo tanto, es consultable fuera del laboratorio con un informe. Pero por parte de los clínicos, el tiempo de respuesta es el que transcurre desde el momento en que ellos solicitan el análisis hasta que pueden consultarlo como informe. En la mesa de debate y también por parte del público asistente, se debatió sobre cuál debe ser el papel del laboratorio en el proceso que va desde el momento en que el clínico solicita la petición de los análisis hasta la llegada de las muestras al laboratorio. Se concluyó que los profesionales del laboratorio clínico debemos implicarlos en los circuitos previos en los que intervienen muchos otros factores y diferentes profesionales, como es desde el clínico que solicita los análisis, el personal de enfermería que obtiene las muestras, los profesionales responsables del transporte de estas muestras, así como también los sistemas de transporte de muestras, como es el tubo neumático. Es importante intentar optimizar estos circuitos juntos, de forma conjunta con los diferentes servicios del centro u hospital en el que trabajemos.
¿Y cómo son los distintos modelos de laboratorio para los análisis urgentes?
Actualmente coexisten, podríamos decir, tres modelos de laboratorio para la realización de los análisis urgentes. Laboratorios de urgencias independientes del laboratorio general o programado. Dos, laboratorios en los que los análisis urgentes están semi-integrados en una cadena automatizada en la que se procesan muestras programadas. Y por último, o tres, laboratorios donde los análisis urgentes están totalmente integrados en las cadenas automatizadas en las que se procesan a la vez muestras de urgencias y muestras programadas. El catálogo de prestaciones de los laboratorios de urgencias se ha ido ampliando gracias a la disponibilidad de nuevos recursos tecnológicos. Los laboratorios que integran los análisis urgentes en cadenas automatizadas disponen de la posibilidad de medir algunas magnitudes biológicas que no tienen una indicación estrictamente urgente. Los defensores de esta estrategia refieren que el hecho de disponer de los resultados de medida de algunas de estas magnitudes permite avanzar en el proceso diagnóstico o terapéutico del paciente. Esto conduce al concepto idílico del llamado laboratorio de 24 horas, en los que durante las 24 horas del día se realizan todas las pruebas posibles y que, por lo tanto, no existe un catálogo especial para solicitud de urgencias y la solicitud programada o de rutina. La bibliografía constata que los llamados laboratorios de 24 horas presentan una mejor relación entre el coste y la efectividad. Los tiempos de respuesta son mejores, la demanda de los análisis y la repetición en ellos es menor y, por lo tanto, se convierten en laboratorios más eficientes. Aún así, existen en realidad pocos laboratorios llamados de 24 horas, ya que la teoría no es aplicable en todos los casos. Por otra parte, el laboratorio de urgencias aislado, el tradicional, es un modelo que implica la duplicidad de la mayoría de equipos y necesita disponer de personal propio, incrementando los costes, y por lo tanto es un laboratorio menos eficiente.
Claro. Ahora, ¿cómo se priorizan los análisis urgentes para lograr un tiempo de respuesta que sea óptimo?
Se discutió sobre cómo priorizar las muestras urgentes en estos modelos de laboratorio con la finalidad de dar unos tiempos de respuesta adecuados. Se deberían de tener entradas para muestras de urgencias específicas y ramificaciones de la cadena propios para las muestras con más prioridad. Se concluyó que en los grandes laboratorios hay tendencia a incorporar los análisis urgentes en las áreas de automatización o también llamadas core, priorizando y adecuando los circuitos para obtener unos tiempos de respuesta adecuados a las necesidades de cada situación. También se discutió sobre el papel de los análisis en el lugar del paciente, el point of care. Los expertos opinaron cómo estos análisis pueden dar lugar a nuevos modelos de laboratorio descentralizados. Los análisis point of care se deben considerar siempre que el laboratorio clínico no sea capaz de dar los resultados en un tiempo de respuesta adecuado a las necesidades del clínico. La implicación de los profesionales del laboratorio en la gestión de estos análisis point of care debe ser total, desde la elección de los sistemas de medida, la formación del personal, la revisión de los controles de la calidad, hasta la integración de los resultados de medida en la historia clínica del paciente.
Ahora, ¿cómo está afectando la acreditación, según la 15189, la ISO 15189, a los análisis urgentes?
Hasta el momento, la gran mayoría de laboratorios en Cataluña están certificados por la norma ISO 9001-2015. Cada vez son más los laboratorios que apuestan por la acreditación según la norma ISO 15189. Estrictamente, la diferencia esencial entre la certificación y la acreditación es que esta última permite garantizar la máxima competencia técnica, además de los requisitos de gestión que garantizan las dos normas. Se concluyó que acreditar los análisis urgentes es más difícil que acreditar el resto de los análisis de laboratorio clínico, y en parte ello es debido a las dificultades que origina la elevada rotación del personal que se produce en estas áreas de urgencias en relación a otras áreas de laboratorio. La dificultad se centra en tener que capacitar y habilitar continuamente a todo el personal de nueva incorporación para cada puesto de trabajo. Se insistió en evitar las frustraciones por parte de la persona evaluada y poner de manifiesto que la acreditación es un proceso continuo de mejora. Sí, sí. En relación a si las especificaciones de calidad para los análisis urgentes deben ser las mismas o pueden ser menos exigentes por el hecho de ser urgentes, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que no deben ser diferentes en ningún caso. Se debe realizar un seguimiento exhaustivo del control interno y externo, con la finalidad de detectar posibles desviaciones y emprender las medidas correspondientes cuando sean necesarias. En el caso de los laboratorios de urgencias aislados del programado, se deben realizar estudios de intercambiabilidad entre los diferentes sistemas de medida utilizados. Por otra parte, es importante ser proactivos en la gestión del riesgo y es obligado a hacer un buen uso de la marca proporcionada por ENAC a los informes finales de laboratorio. En definitiva, los ponentes animaron a los asistentes a plantearse a iniciar acciones que les lleven finalmente a la acreditación, argumentando que han percibido mejoras internas de sus procesos y que están muy satisfechos de haberlo conseguido. Es un proceso en el que se deben implicar todo el laboratorio y necesita disponer del apoyo de la dirección. La valoración final de los clientes, ya sean clínicos o pacientes, es muy positiva.
¿Y cómo se debe proceder frente a la obtención de resultados críticos? ¿Hay algún consenso?
Otro de los aspectos críticos de los análisis urgentes son los valores alarmantes o también llamados críticos. Los valores alarmantes son aquellos resultados que, al ser obtenidos, sugieren que el paciente al cual pertenecen se encuentra en una situación grave y que deben ser comunicados rápidamente a quien ha solicitado el análisis, ya que requieren una acción inmediata sobre el paciente. Se discutió sobre cómo se establecen estos valores, arbitrariamente, basados en la bibliografía o consensuados entre servicios clínicos y laboratorio. Recientemente, el Instituto Català de la Salut ha realizado un estudio transversal descriptivo sobre los valores alarmantes en el que han participado profesionales de laboratorio, médicos especialistas de hospitales y médicos de familia de centros de atención primaria. En el proyecto se han revisado las magnitudes biológicas, los valores de las cuales son susceptibles de ser consideradas como posibles valores alarmantes y que, por lo tanto, deben ser comunicados. Asimismo, se han revisado los valores alarmantes y se han diferenciado para hospital y para atención primaria.
Perfecto, muy interesante. Y aquellos que quieran conocer el trabajo completo pueden entrar en la página de la IFSC. Allí está publicado en el Electronical Journal de la IFSC, EJIFSC. Para poder tener más detalles sobre los análisis urgentes en los laboratorios clínicos, tema desarrollado dentro de el noveno simposio europeo, el laboratorio clínico y la industria del diagnóstico in vitro. Muchísimas gracias, Ariadna Arbiol Roca, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, pues muy amable, que vaya bien. Venga, un abrazo.
Estamos en El Microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico in vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 03 51 470 8800. Repito, 03 51 470 8800.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica en Saint John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Kios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFSC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFSC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFSC.
Ooh. hearts are like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dreams that you dare. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry and I watch them.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Giovanna Borazze, presidenta del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, a la doctora Ariadna Arbiol Roca, del Laboratorio Clínico Territorial Metropolitana Sud del Hospital Universitario de Belviche, Barcelona, España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.